Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez cuando son las 3 y 21 minutos y vamos ya a repasar en primer término nuestros titulares. Ya sabes, te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. El Albacete ha llevado a cabo esta mañana en la Ciudad Deportiva la penúltima sesión de entrenamiento antes de medirse al Girona el próximo sábado. De momento, las medidas que ha adoptado el Consejo de Administración de cara a que los aficionados se vuelquen con el equipo de Ferrando están dando sus frutos y se comienza a notar ya la animación para que el equipo vuelva a estar respaldado por la grada en otra de las finales que quedan para intentar salvar la categoría. De eso han hablado precisamente esta mañana dos jugadores de la primera plantilla que tienen visos de ser titulares ante el conjunto gerundense. Por una parte, Samu, que es consciente, muy consciente, de que puede hacerlo mucho mejor, como por ejemplo esa recta final maravillosa que tuvo la pasada temporada, ojalá y alcance ese nivel, y Gonzalo, el central burgalés, que se perfila como sustituto de Pulido. De hecho, así ya ocurría en Tenerife a raíz de ese encontronazo de Pulido con el guardameta tinerfeño Dani Hernández. Pues bien, Pulido no se ha terminado de recuperar de ese golpetazo y por tanto está ya prácticamente descartado para ese compromiso. Tenemos que hablar del Albacete Basket, que consiguió ayer una victoria clave para proclamarse campeón del Grupo B en la Liga EVA. Los albaceteños ganaron en Quintanar el partido aplazado por 57-73 y mantienen con tres jornadas para el final liguero dos victorias de ventaja sobre el segundo clasificado, Alcázar. Por tanto, los de Alfredo Gálvez han cumplido sobradamente con las expectativas y van a tener ante sí la oportunidad de jugar otro año más, otra temporada más, un playoff de ascenso, y lo han de hacer con la mayor de las ilusiones. Enseguida vamos a saludar a Marino Martínez, nos vamos a marchar hasta la redacción de Albacete Abierto, como cada jueves, vamos a conocer las opiniones de este compañero periodista. Escucharemos, por otra parte, las declaraciones de los jugadores del Albacete pensando en el Girona, y ya te adelantamos que en la recta final vamos a contar hoy con la presencia de Susana Rodríguez. Susana es un árbitro albaceteña de voleibol que ya estuvo dirigiendo partidos, atención, en los Juegos Olímpicos de Londres, y va a estar en los de Río de Janeiro, por algo será. Ni que decir tiene que está considerada como una de las mejores árbitros del mundo, y es de aquí, es de Albacete, y además con una familia que tiene tradición en este deporte, en el voleibol. Antes de hacer esa primera pausa y marcharnos hasta Albacete Abierto, en Atletismo Popular te recuerdo que los corredores albaceteños tienen una doble cita este próximo fin de semana. El sábado, a partir de las 7 de la tarde, se va a celebrar la Carrera Popular de Alpera, Memorial Otilio Delicado, que es puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares, mientras que el domingo, desde las 10 horas, va a tener lugar la primera carrera de trail de Bogarra, competición de montaña que forma parte del segundo circuito de trail que organiza la Diputación Provincial de Albacete. Llegamos a las 3 y 25 minutos.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular. Y dejémonos guiar, dejémonos llevar, dejémonos conducir con total seguridad. Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano 3, Avenida Primera. Oncohil Institute, nueva unidad oncológica en Quirón Salud Albacete, Antigua Recoletas. Un modelo integral para abordar la lucha contra el cáncer, para lo que contamos con la garantía del mismo instituto de la Fundación Jiménez Díaz, dirigido por el doctor Jesús García Foncillas. Aunando los mejores especialistas de prestigio internacional, la última tecnología, los fármacos más avanzados y los más recientes hallazgos de la investigación. Diagnósticos personalizados analizando el perfil genómico de cada paciente para optimizar y ajustar el tratamiento a la biología del tumor. Oncohil Institute en Quirón Salud Albacete. Plaza del Madroño, teléfono 967-247100. La salud, persona a persona.
Especial La Mañana de Albacete con motivo del Día del Libro. Este viernes 22 de abril, el equipo de COPE se desplaza a la Biblioteca de los Depósitos del Sol para hacerte partícipe de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Albacete, para escuchar las mejores recomendaciones literarias y conmemorar como se merece una fecha tan especial. Especial Día del Libro en La Mañana de Albacete desde la Biblioteca de los Depósitos del Sol. Este viernes 22 de abril, de 12:30 a 1:30, con Miguel Yeste.
Bueno, pues vamos con Marino Martínez, ¿no? Bueno, pues vamos con Marino Martínez, nos vamos hasta la redacción de Albacete Abierto, como hacemos cada jueves al comienzo de nuestro espacio. Marino, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría comenzar a hablar contigo, que me des tu opinión sobre lo que decía ayer en sus declaraciones el presidente del Albacete, empezando porque dice que está seguro de que el equipo se va a salvar. ¿En qué se puede basar?
Bueno, está en su papel. Es el presidente de la Albacete Rompiero, lógico es que diga que su equipo se va a salvar. Le preguntamos al presidente de la Llagostera o de Bilbao, o de Almería, o del Huesca, o de la Ponferradina, cualquiera diría lo mismo que dijo José Miguel Garrido. Por tanto, está en su papel. Es normal que el presidente diga que se va a salvar el Albacete Rompiero. Además, yo estoy seguro que él está convencido de que va a ser así, pero no por nada, porque lo desea, como cualquier aficionado también del Albacete, ¿no? En estos momentos está por encima el deseo que la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque si lo miras fríamente, la situación del Albacete es muy difícil, pero también lo es la de 5 o 6 equipos que van a luchar por evitar los 4 últimos puestos de la segunda división. Por tanto, es normal que el presidente diga eso, porque es el presidente del Albacete Balompié, y seguramente le puede más el deseo, como a cualquiera de nosotros, que la lógica, ¿no?
Y es normal que no quiera contemplar la posibilidad de que esté el equipo en segunda B la próxima temporada, por lo que tú me estabas ya comentando. Lo que quería también, sobre lo que habló o dijo ayer el presidente, es que siguen ahí con la agencia tributaria, endeudados, con embargos, con muchos problemas. Y esto no es una cosa así que haya que pasar por alto.
La situación de Albacete Balompié económicamente no es fácil desde hace unos años. Ya con el amago de disolver la sociedad, incluso tuvimos una clara forma de saber lo que estaba pensando el presidente, y desde luego, como el equipo se vaya a segunda vez, desgraciadamente creo que la situación de la entidad va a ser muy complicada. En segunda aún poco a poco, pues se puede ir salvando los muebles, y ya vemos cómo no está siendo nada fácil, incluso en la segunda división, con los ingresos que hay de televisión. Entonces, es muy preocupante la situación económica de la profesora en pie, pero yo creo que si el equipo se mantiene, pues se pueden ir, digamos, dando un poco largas y pagando poco a poco, porque habrá más ingresos. Si no se consigue salvar la situación deportiva, difícilmente la económica va a tener solución.
Bueno, viene el Girona el sábado. No es lo mismo jugar en sábado que en domingo, eso dicen las estadísticas en cuanto a afluencia de espectadores. Pero bueno, con las medidas populares que se han puesto en marcha, de nuevo estamos ante un partido que tiene asegurado el ambiente, ¿no?
Sí, el Albacete Balompié está haciendo todo lo posible para que cada partido que se juega en el Carlos Monte sea como una especie de final, que a la larga no sé si eso va a ser bueno o malo, porque yo creo que a los aficionados no hay que decirles todas las semanas lo que se está jugando el equipo, porque ya lo saben. Seguro que hay buen ambiente, hay una buena entrada, pero más allá de por lo que hace el club, que está en repito, porque los aficionados saben que hay mucho en juego, y que el Albacete Balompié, los jugadores necesitan el apoyo de la gente, de su público, para intentar sacar los partidos del Carlos Belmonte, que será en principio básico para poder conseguir la permanencia, y después habrá que conseguir también puntos fuera de casa. El partido del Girona es otra final más, y el Girona sabemos que es un buen equipo, que tiene una gran plantilla, que probablemente a estas alturas debería estar en primera división, porque el año pasado pues mereció el ascenso, que no consiguió, y este año pues aunque tiene la misma aspiración no está consiguiendo los resultados que tenía la pasada temporada. Será un equipo muy fuerte, pero también lo será el Elche la próxima semana. Si es que todos los equipos están jugando muchísimo a estas alturas de temporada, los que no quieren jugar, los que no quieren descender, los que quieren luchar por el ascenso directo, los que quieren entrar en playoff. En segunda división las distancias no son largas, no son grandes en la clasificación y por tanto todos los equipos están jugando mucho. El Albacete se está jugando seguir en segunda división, que es muy importante, pero para otros equipos como el Girona o como el Elche, jugar los playoffs y soñar con el ascenso, pues también es muy grande, ¿no?
Es que, ¿sabes, Marino? Lo que se lleva un equipo en primera división, un club, en este caso, tan modesto como pueda ser el Eibar, si repite en primera la próxima temporada, solo de los derechos de televisión, pues 42 millones de euros.
Pues tú fíjate si
eso... O sea, tú imagínate lo que te estoy diciendo. Y claro, es más, bueno, esta mañana, hablando con una persona que está muy metida en este mundo, los jugadores del Eibar, o muchos jugadores de los que tiene el Eibar, están cobrando tienen unos ingresos que rondan entre los 300.000 y 400.000 euros netos, mientras que los del Rayo o el Málaga lo que tienen es eso, pero en bruto. O sea, quiero decirte lo saneado que anda el Eibar, y claro, y lo importante que es quedarte en primera.
Claro, pero es que el Eibar, que probablemente va a seguir en primera división, porque los números lo dicen, seguirá un año más en primera, pero es que el Eibar cuando ascendió no es un equipo como el Elche, por ejemplo, que si lo consigue es un equipo endeudado que arrastra una deuda grandísima desde tiempo inmemorial. Es como si el Albacete consigue el ascenso a primera división, Dios lo quiera pronto, ¿no? Pues llegará con una deuda importante y las fichas no podrán ser las mismas. Es que el Eibar ascendió sin deuda y por tanto es un equipo saneado, un equipo que puede tener una buena plantilla porque va a pagar mejores sueldos que otros conjuntos de primera división que se han ido endeudando poco a poco. Y tú me ponías el ejemplo, el Rayo Vallecano. Claro, es que el Rayo es otro equipo que se ha ido endeudando en primera división, posiblemente porque los directivos no saben qué hacer en muchos momentos y van endeudando a los clubes porque van fichando futbolistas con la idea de no bajar, y mientras consigan no bajar, pues muy bien, pero cuando los equipos bajan de primera a segunda y hay un salto grandísimo en los derechos de televisión y en los ingresos que tienen en general, y si eso ocurre de segunda a segunda vez, aquí el Albacete ya lo sufrió, el salto todavía es más grande. Por tanto, los equipos del fútbol profesional pueden sobrevivir, y están en primera evidentemente mejor que en segunda. Por tanto, lo que yo te decía antes, es que el Girona se está jugando muchísimo y el Elche se estará jugando muchísimo cuando nos enfrentemos, y cualquier equipo que tenga posibilidades de estar en primera la próxima temporada se estará jugando la vida, y se la estarán jugando los equipos que, como el Albacete, que también hay algún duelo directo, no quieren defender. Entonces cada partido es una final. Lo que hace falta es que en el terreno de juego veamos un equipo, que no hemos hablado de eso, que se vea, que se parezca mucho más al de Córdoba que al de Tenerife. A mí personalmente el equipo en Tenerife me pareció un equipo sin alma, un equipo que no fue capaz de afrontar el partido como debía, que se enfrentó a un conjunto que lo único que hizo fue tener, digamos, más intensidad y afrontar el partido como tienen que afrontar los equipos. Y te voy a poner un ejemplo. El día del Córdoba, Portu hizo lo que quiso ante el Córdoba. El día del Tenerife, a Portu le cortaron las alas muy pronto porque hicieron 4 o 5 faltas en la primera parte, bastante duras, y las que el árbitro no quiso saber nada, y eso hizo que el Albacete Balompié, la poca fuerza que tenía para salir en ataque, que es Portu y su calidad, pues se le cortara pronto. Entonces vimos dos partidos totalmente diferentes, uno en Córdoba, uno en Córdoba, en el que Albacete sí dio lo que tenía que dar, y otro ante el Tenerife, en la que los jugadores parecían otros.
Bueno, pues coincidimos en el análisis de ese último partido. Como hemos comentado, pues el Albacete no se pareció en nada al Albacete del Arcángel, y el Córdoba tampoco era el mismo, evidentemente, que el Tenerife no era tampoco el mismo que el Córdoba. Bueno, Marino, pues si no quieres añadir nada más, te vamos a despedir.
Pues vamos a esperar que el Albacete ante el Girona se parezca mucho más al de el que vimos ante el Córdoba que al que vimos ante el Tenerife, y que pongan la intensidad y las ganas que hay que poner, porque el equipo, si sigue cosechando resultados negativos, pronto no tendrá solución. Por tanto, para aferrarse a la permanencia hay que ganar partidos y ya.
Gracias, Marino Martínez, Albacete Abierto. Muy buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Cuarto centenario de Miguel de Cervantes. Cultural Albacete presenta La Gitanilla, una obra de Miguel de Cervantes adaptada a ballet por la compañía de Carmen Cortés y con el protagonismo de Esteban Berlanga, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza. El sábado 23 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Circo, el gran acontecimiento de la temporada de danza. Organiza Cultural Albacete y programa Platea del INAEM.
Tanto si te gustan los coches grandes, pequeños, nuevos, seminuevos, usados, kilómetro cero, familiares, tienes un lugar que visitar. El mayor escaparate de coches de primeras marcas de Albacete. ¿Adivinas de qué se trata? Ferimotor, la feria del automóvil nuevo, usado y de ocasión. Del 21 al 24 de abril en el recinto ferial del IFAB. Más información en ifab.org.
Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Albacete.
Bueno, pues vamos rápidamente con la actualidad del Albacete Balompié. Edu Ramos baja definitiva, Zidoncha también, Santijara también, y el último en engrosar esa lista de jugadores que no pueden actuar en esta próxima jornada. Pulido que se lesionó en el Eliodoro Rodríguez López y que no va a llegar a tiempo en su recuperación para ese partido ante el Girona. Esta mañana, en sala de prensa de la Ciudad Deportiva, comparecencia de Gonzalo y de Samu. Gonzalo, que ha dicho que confía mucho en la salvación.
Si no vendría a entrenar aquí todos los días, que cómo se lo justifico. Pues yo creo que este equipo ya lleva un tiempo viendo este tipo de situaciones dramáticas y siempre ha dado la cara, siempre ha respondido y siempre ha salido de situaciones incluso hasta más complicadas que esta. Creo que los compañeros que tengo son los mejores para estar en esta situación y confío en ellos a muerte porque aparte me han dado motivos otros años de que pueden sacarlo y lo han sacado. Entonces yo a nivel personal confío muchísimo en sacarlo.
De ahí que diga el central nacido en Burgos que da igual el rival que toque.
Sí, es cierto. Ayer estuve hablando todavía con un compañero y lo hablamos, que ahora yo no sé qué es mejor, si jugar con los de arriba o con los de abajo. Él me dijo que prefería jugar con los de arriba, porque la situación de los equipos de abajo pues es bastante dramática y son partidos más feos, más disputados quizá. Entonces, bueno, ahora como bien dices, da igual el rival. Nosotros tenemos que estar bien, dar nuestro nivel y ganar. Da igual el rival que sea.
Bueno, pues el rival que toca es el Girona. Un Girona que, según Gonzalo, concede muy poco.
Hombre, yo creo que vienen demostrando ya un par de años que es un equipo muy sólido, sobre todo. Un equipo que concede muy poco, y las que tiene últimamente las está metiendo. Luego tiene un juego a la contra bastante, bastante peligroso, entonces bueno, a priori es un partido creo bastante equilibrado, que no haya muchas ocasiones, y bueno, creo que será muy importante el primer equipo que meta gol y se adelante en el marcador. Sí, además tienen un esquema no muy habitual dentro de los equipos de segunda división, y bueno, es particular y tendremos que saber adaptarnos a él para contrarrestarlo cuanto antes. Ya más o menos hemos visto algo y de haber jugado contra ellos sabemos cómo podremos hacerlo, pero está claro que hay que, en cuanto salgamos al campo, cuanto antes nos adaptemos, mucho mejor, porque como bien dices, por fuera tiene mucha velocidad y por el centro mucha fortaleza física sobre todo.
Bueno, pues después de dos salidas consecutivas hay ganas de jugar en casa, en el Calo Belmonte, y ganas de ganar en el Estadio Albaceteño.
Sí, tenemos ganas de ganar en casa. La verdad que es una gozada cuando viene la gente al campo, cómo se involucra y se implica, y bueno, y está claro que viene sufriendo durante toda la temporada y creo que sería muy importante para esa comunión, que yo creo que nos puede dar muchos puntos de aquí a que acabe el año. Entonces lo necesitamos, lo necesita la gente y tenemos muchas ganas de ello.
Bueno, vamos con Samu, que conforme pasan los días está más animado después de el varapalo que supuso esa derrota en Tenerife.
Sí, a ver, está claro que nos tenemos que recuperar para afrontar el partido del Girona. Sí, es verdad que no nos gustó perder en Tenerife y no nos viene bien la situación que estamos, pero bueno, sí, estamos recuperados y con ganas de ganar el Girona.
¿Por dónde pasan las cuentas de Samu?
Yo creo que mínimo tenemos que ganar 4 o 5 partidos para salvarnos. Y eso, empieza con ganar este sábado el Girona y luego nos toca Elche y también ir a por los 3 puntos. Yo creo que tenemos un calendario por difícil, porque todos los equipos están jugando algo y se van a estar jugando algo cuando nosotros, bueno, contra nosotros, y yo creo que bueno, es difícil, pero es posible.
Bueno, antes de ir con nuestra invitada, con Susana Rodríguez, escuchamos de nuevo a Samu, que es consciente de que no le está saliendo una buena temporada, pero sabe, por ejemplo, lo bien que lo hizo en la recta final de la pasada. Quiere mejorar, en definitiva, su nivel.
Sí, yo me veo, la verdad es que me veo bastante mejor, tanto física como el tema de cabeza, o sea que yo creo que estoy bien y ahora ya solo falta demostrar en el campo. Sí, la verdad, estaría bien coger. El año pasado, la verdad, que terminé bastante bien. Y este año la temporada está siendo muy irregular. La verdad es que tirando a mala. Y yo creo que sí, que estaría bien coger ese nivel y empezar a hacer cosas que el equipo lo note.
Y por último, Samu dice que para otros equipos, no para el Albacete, va a ser o será más difícil poderse mantener en esta categoría.
A ver, está claro, nosotros llevamos. El año pasado estuvimos ahí, este año volvemos a estar ahí, estamos abajo, llevamos todo el año, se puede decir, abajo, y es, ya sabemos lo que hay. Hay equipos que no han estado metidos, en el momento que se metan no saben lo que es estar en el podio. Entonces para ellos yo creo que va a ser más difícil. Nosotros sabemos que hay que seguir luchando y sabemos salir de ahí, yo creo que lo vamos a hacer otra vez.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precio sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Dejemos de medir. Dejemos de evaluar. Dejemos de calcular. Y dejémonos guiar. Dejémonos llevar. Dejémonos conducir. Con total seguridad.
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes-Benz y déjate llevar por un coche que revoluciona la forma de entender la conducción. Su diseño, deportividad y tecnología te acercarán a un nivel superior de emociones al volante.
En Albacete, Mercedes-Benz es Automóviles Villar, Polígono Industrial Campoyano 3, Avenida Primera.
Especial La Mañana de Albacete con motivo del Día del Libro. Este viernes 22 de abril, el equipo de COPE se desplaza a la Biblioteca de los Depósitos del Sol para hacerte partícipe de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Albacete, para escuchar las mejores recomendaciones literarias y conmemorar como se merece una fecha tan especial. Especial Día del Libro en La Mañana de Albacete desde la Biblioteca de los Depósitos del Sol. Este viernes 22 de abril, de 12:30 a 1:30, con Miguel Yeste.
Bueno, pues como te había dicho al comienzo, vamos a tener hoy una invitada muy especial. Además, teníamos pues verdaderas ganas de saludarla y de charlar con ella y que nos cuente cosas que pueden ser muy interesantes. Estamos dando ya la bienvenida a Susana Rodríguez. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Susana es árbitro internacional de voleibol y como albaceteña nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde también va a estar otro español, otro árbitro español, que se llama José María Padrón. Pero nosotros, lógicamente, queremos que Susana nos cuente, lo primero de todo, ¿cómo llega uno a ser árbitro en unos Juegos Olímpicos? Porque además, repite, después vamos a recordar un poquito tu currículum.
Bueno, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Evidentemente, primero tienes que ser árbitro internacional, el pitar en una serie de competiciones de alto standing, de alto nivel, hacerlo bien, y te van evaluando en cada una de esas competiciones, en cada uno de esos partidos, y en función luego también de qué equipos van, de cierta neutralidad y de tu valía, pues llegas a pitar pues un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos, como me ha tocado a mí, y bueno, pues con la gran suerte de poder repetir por segunda vez consecutiva.
Y para estar arbitrando en unos Juegos Olímpicos que se dice pronto, como los próximos, los de Río, que van a ser los más importantes porque son los que se van a celebrar, ¿uno cómo se mentaliza, cómo se prepara, cómo se entrena?
Bueno, la preparación es la misma que puedas tener para cualquier otra competición internacional. Evidentemente, unos Juegos Olímpicos es algo más, es lo más alto a lo que puede llegar cualquier deportista, es una atmósfera increíble la que se vive ahí, y entonces es una emoción tremenda la que te invade cuando recibes esa designación. Pero mi preparación no varía, es decir, yo voy a seguir teniendo competiciones antes de esa fecha, ahora tengo que ir a Japón, al último preolímpico a nivel mundial, luego tengo Grand Prix tanto en Los Ángeles, California, como en Tailandia, la fase final, en fin, ahí también va a haber un seminario preparado por la Federación Internacional de cara a los Juegos Olímpicos. Es decir, esto es continuo, es que no paras nunca de estar pitando. Si no es en competición nacional, es en competición internacional, pero siempre estás ahí. Luego, evidentemente, tienes que visionar tus propios partidos, partidos de otros compañeros, estar al día con el reglamento, las guías de arbitraje, en fin, es un no parar, siempre continuo.
Y evoluciona mucho, no sé, reglas, normas, indicaciones de una temporada para otra, por ejemplo, en vuestro mundo.
A ver, en el mundo del voleibol es cierto que en los últimos años se han introducido muchas normas novedosas, ¿no? La última o lo más novedoso que tenemos dentro del arbitraje son la introducción de las nuevas tecnologías. Entonces estamos utilizando tanto el ojo de halcón, el video check, como pueden utilizar en tenis o en otros deportes. Estamos utilizando tabletas también para el primer y segundo árbitro que controlan las posiciones, tiempos y sustituciones. Tabletas que también tienen los entrenadores para hacer esas solicitudes. Tenemos también una comunicación por micrófono y auricular entre el primero, el segundo y el árbitro que controla el videocheck. Es decir, esto está siempre en continua innovación. A nivel reglamentario puro y duro, la verdad es que las modificaciones en los últimos años están siendo menos. Se está intentando buscar más estabilidad para que la gente también entienda en qué consiste nuestro deporte. Pero bueno, esto siempre es así. Ahora, de cara a los Juegos Olímpicos, pues no sé si nos querrán introducir alguna novedad específica.
¿Te parece poco todo lo que nos has dicho?
Sí, bueno, es mucho, pero ya llevamos tiempo trabajando con eso y bueno.
Y una cosa, José María Padrón, el compañero árbitro, va a arbitrar vóley playa.
Sí, es otra disciplina dentro de la misma federación.
¿Tú eso lo puedes arbitrar o no? ¿O tienes que hacer otro...?
Tienes que hacer una formación específica porque hay diferencias reglamentarias.
Que no hay comparación entre el voleibol y el voleibol playa. Vamos.
Bueno, yo soy más de pista, ¿qué te voy a decir? Voy a defender lo mío, ¿no? Evidentemente.
Por tirón, por todo, ¿no?
Pero es cierto que el voleibol playa, por ejemplo, en Brasil tiene un tirón enorme. Sí. Brasil es cuna del voleibol, tanto en playa como en pista, y la verdad es que es muy bonito el poder participar en unos Juegos Olímpicos allí, en la tierra del voleibol, ¿no? Mi compañero José María es una eminencia en el arbitraje dentro del vóley playa. Yo no tengo los conocimientos ni los cursos que me podrían habilitar a pitar esa disciplina, ¿vale? Porque tendría que seguir también mi formación específica para esa disciplina. Pero bastante tengo con la pista, o sea que no me quejo para nada.
No te quejes. Vamos a ver. Tú tienes una de las trayectorias, y además así lo dice la propia página oficial de la Real Federación Española de Voleibol, tú tienes una de las, como digo, una de las trayectorias más laureadas, más brillantes del arbitraje español, porque, y me corriges, has estado en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, en Mundial de Clubes, en el Grand Prix, que ahora después me dicen lo que es exactamente el Grand Prix, además de los Juegos Europeos, y más recientemente, pues has arbitrado la gran final del Campeonato de Europa y la finalísima del Preolímpico Europeo de enero. Esto es un no parar y un montón de competiciones, las más altas, de mayor nivel. ¿Esto cómo se consigue, Susana? A ver, y explícame lo del Grand Prix.
Bueno, lo del Grand Prix es una competición que se hace todos los años a nivel de selecciones nacionales, pero va por ranking a nivel internacional. Entonces, el equivalente en masculino es la Liga Mundial, que a lo mejor has oído hablar de ella, pues es lo mismo nada más que en femenino, y la forma de jugar es un poquito diferente porque se juega cada semana en un país distinto, y entonces al mismo tiempo cada semana se están celebrando en 3 o 4 sedes distintas, y al final los 5 primeros clasificados más el organizador de la final juegan la fase final, ¿vale? Entonces es pues lo más de lo más, o sea, evidentemente, y el poder estar ahí tantos años y pitando finales de ese campeonato, pues no es fácil, hay que mantenerse, y ahí está la dificultad no está en llegar sino en mantenerse, lógicamente. Y el resto de campeonatos, bueno, pues la gran fortuna de haber podido estar, si la memoria no me falla, en 6 finales de Campeonato de Europa, no sé, la Liga Europea también la he pitado, los Juegos Europeos del año pasado en Azerbaiyán también con la final, Me siento afortunada, evidentemente hay un trabajo y un esfuerzo constante detrás, pero también es cierto que si la Federación Internacional y la Federación Europea no confiaran en mí, pues yo no podría estar en esas competiciones, o sea que es un poco todo, te dan la oportunidad, la aprovechas y sigues trabajando en ella, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de algo más doméstico. Lo primero, ¿de dónde te viene a ti la afición? Bueno, al arbitraje, pero previamente al voleibol. ¿Hiciste pinitos de más pequeña? ¿Qué hiciste? A ver.
Sí, bueno, yo empecé en el colegio, yo iba a Cristóbal Valera y pues te ofrecían...
Buen colegio.
Sí, yo qué voy a decir, yo estoy encantada de ese colegio. Sí. Mi experiencia allí fue fantástica y tengo buenos recuerdos. Y bueno, pues te ofrecían como actividad deportiva fuera del horario escolar, si no recuerdo mal, balonmano y voleibol. Entonces, bueno, pues yo me fui a mi casa y le dije, oye mamá, me apetece hacer algo, y mi madre en ese momento valoró, dice, oye, balonmano parece que no lo veo yo tanto para una chica, que fíjate, podría haber sido perfectamente, ¿no? Dice, pues métete en voleibol. Casualidades de la vida también es que familiarmente había ciertos vínculos con el voleibol.
Sí,
¿no?
ahora después lo hablamos.
Y bueno, pues poquito a poco pues fui creciendo dentro de como jugadora, aficionada total. Después el Club Voleibol Albacete me introdujo en sus categorías inferiores, jugué en el equipo cadete, en el equipo juvenil, y con posterioridad lo que pasa es que bueno, pues te vienen un día en entrenamiento a ofrecerte la posibilidad de sacarte unas perrillas para el fin de semana arbitrando, y claro, cuando eres un chavalito y yo, pues dices, oye, pues qué bien, ¿no? Así no tengo que pedirle dinero a mis padres, ¿no? Y así fue como yo empecé en el arbitraje. Posteriormente voy a mi carrera universitaria, que no me permite compatibilizar los entrenamientos con el horario que yo tenía de clases, y pues decido meterme en el arbitraje porque era una manera de seguir en contacto con el deporte que me gustaba, y así fue un poquito como yo empecé. Luego ya pasó a ser una parte mucho más seria de mi vida, claro.
Bueno, sí, está muy claro, es evidente. ¿Qué influencia ha tenido sobre ti en la afición al voleibol, al mundo del voleibol, tu padre, al que, bueno, presumo de conocerlo, y me parece una persona muy seria y muy íntegra, como es Cruz Vicente Rodríguez del Olmo, y es que además conocí a tu abuelo, que en paz descanse, a José María Rodríguez Serrano.
Sí.
¿Lo digo bien?
Sí, lo dices bien.
Bueno, todo esto es de memoria, ¿eh? No pienses que llevo chuleta. Bueno, tu abuelo en Albacete fue el responsable de la federación.
Sí.
Y luego además tu padre ahora... Pues es otro señor cargo de la federación.
También, bueno, evidentemente cuando yo empiezo en el colegio a practicar voleibol, el que mi padre estuviera vinculado con el deporte o mi abuelo, era algo muy, 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 muy secundario, porque realmente yo no sabía la importancia que eso tenía, ¿no? Ni que él fuera el que manejara la federación de voleibol a nivel de Castilla-La Mancha, ni que fuera el precursor del voleibol realmente que se practicaba en Albacete. Yo no era consciente de esa situación, ni mucho menos. Tomo conciencia, pues, cuando voy madurando como persona, evidentemente. A esos niveles, la verdad es que agradezco que siempre se hayan mantenido un poquito al margen, es decir, que no hayan intentado ayudarme, que hayan sido igual de críticos o exigentes que con cualquier otra persona, porque eso me ha hecho crecer, ¿no? dentro del arbitraje. Evidentemente también es cierto que mi padre, cuando se ha tenido que venir conmigo a acompañarme a un partido, ha venido, pero cuando ha terminado el partido, el primero que me ha dicho, esto lo has hecho mal, ha sido él, ¿eh? O sea, y eso me ha hecho crecer como persona y me ha dado una madurez arbitral, y evidentemente se lo agradeceré toda la vida.
Oye, hemos hablado, perdona, de tu padre, de tu abuelo, pero es que tienes un primo que conocen todos nuestros oyentes, los aficionados al voleibol, que es un señor entrenador, como es Chema Rodríguez.
Sí.
Al que dicen las malas lenguas, la leyenda, que le hiciste una faena aquí en una fase final de la Copa de la Reina, que pitaste aquel partido, que él venía con el Menorca, que se enfrentaban a, creo que era el UCAN de Murcia.
Sí.
Y los fulminaste, dicho sea entre comillas, ¿no? Que perdió el punto, ¿no?
Bueno, a ver, yo hice mi trabajo y él hizo el suyo, es decir, él protestó lo que consideraba que tenía que protestar en ese partido, y yo pues le sancioné porque consideraba que las protestas eran excesivas, y ya está, y seguimos siendo tan amigos y nos llevamos tan bien como antes del partido, o sea, no ha cambiado nada. Él es un entrenador que además tiene un prestigio estupendo dentro del voleibol a nivel nacional. Cantidad de jugadoras, es que yo no he oído hablar nunca mal de él, porque las trata muy bien, porque quieren estar con él, por cómo dirige el equipo. Entonces, oye, chapó, pero en la pista él es entrenador y yo soy árbitro y ahí no nos conocemos.
Bueno, Susana, estamos terminando. 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro. Árbitro de voleibol, nada menos que unos Juegos Olímpicos, y en esos Juegos Olímpicos hay una villa olímpica, pero creo que la villa a ti te van a dejar que la visites poco. Vamos, que no te puedes alojar allí, dicho de otra manera.
No, normalmente no? Si se repite lo mismo que pasó en Londres, nosotros estamos alojados fuera de la villa. Entonces nos perdemos ahí un poquito de ambiente, pero bueno, de visita sí que podemos ir. O sea que bueno, algún día creo yo que nos escaparemos.
¿Y qué recuerdas de la experiencia de Londres?
Uf, en Londres es que era como el sueño que todo deportista tiene, que se hacía realidad. Entonces yo intenté aprovechar cada momento, cada partido. Recuerdo, por ejemplo, el primer partido que fui a pitar después de la ceremonia de inauguración al día siguiente, que yo estaba esperando en el túnel para poder salir y veo que el pabellón estaba completamente lleno, 15.000 personas. Y entonces en ese momento fue cuando realmente me di cuenta, ostras, es que estoy en unos Juegos Olímpicos.
Y lo tengo que hacer muy bien.
Efectivamente. Y entonces dije, bueno, si has llegado hasta aquí, tan mal no lo harás, con lo cual disfruta, intenta hacerlo como tú sabes, y así fue, y me salieron unos Juegos Olímpicos estupendos que me permitieron pitar unos cuartos de final maravillosos entre China y Japón, que es un partido que siempre recordaré, y una medalla de bronce, con lo cual, pues oye, difícil será repetirlo en Río, eso es cierto.
¿Por qué?
Pues porque evidentemente son partidos que tienes que te van evaluando día a día, son designaciones que eliges día a día. También hay ciertas decisiones políticas que se escapan de nuestras manos. Nosotros no tenemos ni muchísimo menos una federación fuerte, o sea que lo que conseguimos realmente es porque lo hemos perseguido y lo hemos conseguido por nuestros méritos. Entonces es difícil, vamos 20 árbitros de todo el mundo y bueno, yo voy contenta, voy a disfrutar igual que hice en Londres y lo que llegue, hacerlo lo mejor posible.
Termino y centrándonos en lo que tanta ilusión te hace y estás haciendo que a mí también me haga ilusión seguirte y ver dónde se va. ¿Tienes curiosidad? ¿Has navegado en internet dónde se juegan esos partidos? ¿Está ya todo terminado?
Sí. Esto se juega en el Macarasiño, que está al lado del Maracaná, del estadio de fútbol. Tiene una capacidad, si no recuerdo mal, de 25.000 espectadores, que eso es fantástico. Yo, cuanta más gente, mejor. A mí eso me hace concentrarme mucho más en el partido. Y es un pabellón que lleva ya tiempo. Es decir, no es algo, una instalación que hayan tenido que ahora que preparar específicamente para los Juegos Olímpicos, con lo cual creo que va, a nivel de voleibol, creo que vamos a estar fenomenal allí.
Sí, termina si quieres, porque es que no, lo quería rematar para un poquito el contraste. ¿Y dónde vas el fin de semana que viene o dentro de dos? ¿Qué pitas?
Este fin de semana voy a Almería, que tengo el playoff por el título masculino.
Ah, oh, bien.
Y nada, juegan Almería contra Teruel, dos partidos, uno el sábado y otro el domingo, y vamos a ver si hay suertecita y sale todo bien y no tienen queja de nosotros.
Vamos a terminar escuchando al director del Colegio Diocesano de Albacete, Enrique Encabo, que explicaba en los micrófonos de COPE la idea que han tenido para recaudar fondos y concretamente una idea que va relacionada con el mundo del fútbol y con una camiseta de los dos grandes del fútbol español. Vamos a escuchar a Enrique Encabo.
Y tenemos la oportunidad que el Real Madrid nos ha cedido una camiseta con 20 firmas de jugadores. Han firmado 20, esto hay que agradecerle también la labor o la mediación que nos ha hecho Keylor Navas, que como todos saben fue jugador del Albacete, pues nos ha servido de mediador y nos ha regalado una camiseta firmada por 20 jugadores. Esto, a los que son aficionados al fútbol, es un verdadero, es una joya, eso no tiene precio. Y como no queríamos ser así partidistas del Real Madrid, pues hemos gestionado también con Andrés Iniesta, y nos ha regalado también una camiseta del Barcelona firmada por él. Entonces rifamos una camiseta del Real Madrid con 20 firmas de jugadores y otra del Barcelona con firmada por Andrés Iniesta al precio de 1 euro, y esto va pues destinado a lo mismo, que a las actividades extraescolares y complementarias. Hay que decir, mira, la semana pasada estuvimos en Tobarra, nuestras salidas no son como en otros colegios, son siempre en la provincia porque no hay otras posibilidades.
Aquí lo dejamos, gracias por tu compañía, hasta mañana, muy buenas tardes.